Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Obama en Cuba, que no suene pretencioso, pero nosotros estuvimos antes, exactamente en septiembre. Allí nos plantamos Paloma, Enrique Campo, Javi García y yo. Y en efecto, ya se apreciaban algunos cambios, ya se veían turistas norteamericanos, pero los presos siguen ahí, ocultos, detenidos en celdas apestosas. Y ya aprendimos lo que en Cuba quiere decir resolver. Porque en Cuba, la gente, los cubanos, siguen resolviendo para vivir. Y resuelven cómo eludir a la dictadura y cómo conseguir comida y medicinas y resuelven cómo tirar pa'lante como sea. Obama visita Cuba un par de días después de Nicolás Maduro, que no se diga, en una de esas maniobras castristas para demostrar que lo suyo se va al garete, pero a la vez disimulan. Se agarran a un clavo ardiendo o a un botarate hundiéndose, como es el caso de Maduro y el régimen chavista. Cuba es un lugar fantástico. Como decía Franco, a Cuba ni me la toquéis. Y tampoco se puede escapar de lo que ocurre en todo el continente. Argentina descuelga a la Kirchner por corrupción hasta las cejas y elige a Macri. Por cierto, allí Argentina se va a Obama ya. Y Venezuela huye de los chavistas y maduros a base de miseria y muertos. Y Cuba, inexorable, se abre al mundo. Esa es otra variable interesante. Cuba se abre a un mundo en el que deberíamos estar en primera línea nosotros, España, pero como somos, y estamos en funciones, seremos capaces otra vez de dejar pasar el tren. Por allí estuvo Luis de Guindos, es cierto, y Jaime García Legaz, y antes García Margallo, pero Raúl Castro viene a Europa y se planta en París, y ahora es Obama el que recorre La Habana. Y mientras tanto, nosotros en funciones. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Los presidentes de Estados Unidos y de Cuba van a ofrecer una declaración conjunta después de la reunión bilateral que ambos celebran en La Habana. Se trata de uno de los actos más destacados de la visita oficial de Obama a Cuba, la primera que realiza un presidente de Estados Unidos en los últimos 88 años. Enviada especial María Berza, buenas tardes.
Pues estamos pendientes, como dices, de ese primer mensaje público de Obama en el viaje que tendrá lugar aproximadamente en una hora. Pero ya en tierras cubanas el presidente concedió una entrevista a la cadena estadounidense ABC en la que aseguró que va a haber un cambio en Cuba y creo que Raúl Castro entiende eso, dijo. No obstante, el mandatario reconoció que aquello no iba a poder ocurrir de la noche a la mañana. Lo que dijo Obama fue: tenemos todavía diferencias significativas sobre derechos humanos y libertades individuales y creemos que ahora podemos potenciar nuestra capacidad para promover más cambios. De momento, la mayor sintonía es en temas económicos, un terreno en el que se avanzará más esta tarde en el encuentro de empresarios en los que habrá muchos, por ejemplo, del sector hotelero, un terreno que hasta ahora era un fuerte para los españoles.
Familiares de 7 de las 13 víctimas mortales del accidente de Tarragona ya están en Tortosa para su identificación, Lourdes.
Se trata de las familias de 5 estudiantes italianas, una uzbeka y otra austríaca. Las otras 6 jóvenes fallecidas son 2 más de nacionalidad italiana, 2 de Alemania, una francesa y otra austríaca. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha viajado también a Tortosa para mostrar sus condolencias a las familias. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El primer ministro italiano ya se encuentra en Tortosa para acompañar a los familiares de las víctimas. El presidente catalán, Carles Puigdemont, le recibía en el aeropuerto de Reus. Matteo Renzi tiene una relación personal con la familia de una de las víctimas de este accidente. Mientras tanto, los forenses analizan las pruebas aportadas por los familiares para confirmar la identidad de todas las víctimas. La mayoría son italianas y tenían entre 19 y 25 años. Los 24 heridos continúan ingresados. Se teme por la vida de uno de ellos, que se encuentra en estado crítico. El conductor del autocar sigue en la UCI con una contusión pulmonar a la espera de declarar ante el juez.
En 2015 España registró 500 delitos relacionados con el racismo y la xenofobia, un 6,5 más que el año anterior. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Carmen Lavallén.
Un día para sensibilizar, que la ONG ACCEM aprovecha para subrayar que la actitud de la Unión Europea hacia los refugiados genera intolerancia y rechazo y que Red Acoge denuncia también en España, con discursos y episodios racistas de muchas personas que no creen serlo. Además de inmigrantes, también los gitanos son el blanco de un trato desigual, según denuncia en COPE Sara Jiménez, responsable de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano.
Cuando quiere quieres ir a una piscina en verano, cuando te quieres apuntar a un gimnasio, cuando quieres ir a una oferta de trabajo. Todavía en España hoy el ser gitano o gitana provoca rechazo.
Hay avances, asegura, pero aún queda mucho por hacer, como demuestran episodios tan vergonzosos como los protagonizados hace tan solo unos días por seguidores del PSV en la Plaza Mayor de Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa cierra con una pequeña pérdida, pero el índice IBEX 35 conserva la cota de los 9.000 puntos, Fernando Mañueco.
Ha cerrado en 9.021 después de bajar un 0,3%. Los mercados apenas han prestado atención a las referencias macroeconómicas del día, como la mejora en el déficit comercial de España o el aumento de la inversión extranjera. Han bajado los grandes valores, con la excepción de gas natural, que ha aumentado su dividendo un 10%, hasta un euro por acción. En los demás mercados destaca el petróleo, repunta hasta 41,5 dólares por barril.
En el mundo del deporte, la selección española de fútbol es la protagonista de la semana. Luis Munilla.
Ya está concentrada la selección desde este mediodía en Las Rozas y esta tarde comienza el trabajo para preparar los amistosos contra Italia y Rumanía en el camino a la Eurocopa. Miguel Ángel Díaz.
El primer entrenamiento va a tener lugar a las 7, va a ser a puerta abierta y se van a estrenar a Duri, que ya fue convocado en 2010, y Sergi Roberto, ojo, porque Busquets tiene una fractura en un dedo de la mano y veremos a ver si aguanta en la concentración o causa baja en las próximas horas. Ha celebrado el cumpleaños de Jordi Alba, también noticia en la sub-21 porque se ha marchado Denis Suárez con molestias en la cadera y el seleccionado sub-21 Albert Celades ha llamado a Carlos Castro.
Otra cita de la tarde y de toda la semana es la Volta Ciclista a Cataluña. ¿Cómo ha terminado la primera etapa, Quique Iglesias?
Con final en Calella de Mar, victoria al sprint para el francés del Cofidis Nacer Bouhanni, tercer triunfo de la temporada para él, es obviamente el primer líder. El Tinkoff de Contador y el Sky de From de esta Volta, que parece un tour, se han dejado ver en los puertos de montaña. Mañana, segunda etapa con final el Olot.
Hay que contar también que el Sindicato Unificado de Policía, identificado en los disturbios del pasado sábado en los aledaños del hotel de concentración del Deportivo de La Coruña, a uno de los detenidos en la famosa pelea de Madrid-Río, en la que perdió la vida el hincha coruñés Francisco Romero Taboada, alias Jimmy. Y recordamos que esta medianoche Fernando Alonso estará en el partido de las 12 después de su accidente en Australia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos ahora en el centro de la capital 10 grados con intervalos lluviosos. Para mañana, situación parecida. Se esperan lluvias intermitentes con cielos nublados y con un mercurio que llegará hasta los 14 de máxima y los 7 de mínima. En cuanto al tráfico, en las carreteras de la región se ha cortado un carril en el kilómetro 80 de la A1, sentido entrada a Madrid, en Horcajo de la Sierra, a causa de un accidente producido por una fuerte granizada. También hay una pequeña retención en la A6 a la altura de Majadahonda, con tráfico lento durante un kilómetro sentido Madrid. La jueza de Navalcarnero ha dado libertad provisional para el dueño de Funny Dent, detenido por estafa y en prisión desde el 31 de enero, ya que entiende que no existen riesgos de fuga ni de ocultación de pruebas. La magistrada ha acordado, como medida de control, que el investigado comparezca en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes. Además de su estancia en prisión, el sujeto tiene bloqueadas sus cuentas bancarias. Y un apunte más, sepan que los embalses madrileños han iniciado la primavera al 74% de su capacidad máxima, lo que supone casi 12 puntos menos que hace un año.
En 22 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad es que la historia es escalofriante, ¿eh? 3.500 euros. 100 botellas de whisky, 2 ovejas y un cerdo. Ese era el precio. A cambio de esto, la familia de una chavalita de tan solo 15 años iba a venderla para casarla. Aunque te parezca salvaje, es más de lo que suele pagar. Y es que esta niña, 15 años, es virgen. Su prima de tan solo 13 añitos debía seguir el mismo destino. Las niñas pertenecen a dos familias rumanas de etnia gitana que viven en Almuñécar, en Granada. Todo estaba hecho para que la mayor fuera trasladada a Asturias. Se iba a casar en mayo, o sea, ya, como quien dice. Se iba a casar con un chaval de 16 años. La historia es tan brutal como repugnante. Porque los padres, los vendedores, en libertad con cargos, están acusados de trata de seres humanos, coacción y amenazas. Ojo, están en libertad con cargos, ¿eh? No cabe hablar de tradiciones culturales, ¿eh? ¿Sabes en qué pensé cuando leí la noticia? En esa excusa de la tradición cuando se habla, por ejemplo, de la ablación del clítoris bajo el amparo, pues eso, de que son como son y vienen de donde vienen. No nos engañemos, ¿eh? Esto de la venta, en este caso de las niñas, no es un caso aislado. Ellas estaban solas frente a su familia y frente a la familia de los compradores. Padres y hermanos estaban de acuerdo porque además, como si fuera un honor, decían que el futuro marido, ese chaval de 16 años, es de buena familia. El aviso de un vecino, de Almuñécar, alertó a los servicios sociales y estos, a su vez, a la Guardia Civil, que han conseguido abrir una investigación y, sobre todo, proteger a las niñas, que no lo olvidemos, son lo más importante. Y es que se les ha salvado de un matrimonio forzado. María del Carmen Reynoso es la concejala de Bienestar Social e Igualdad, subrayo lo de bienestar en una historia como esta, del Ayuntamiento de Almuñécar. María del Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La historia más o menos la he contado bien, ¿no?
La has contado bien, sí.
Qué horror.
Sí, la has contado bien, sí.
Oye, todo comienza con el aviso de un vecino, pero ¿este vecino cómo se entera en lo que puedas contar, María Carmen?
Pues porque las niñas se han puesto en contacto con él. Las niñas, pues un vecino cualquiera, tú le cuentas los problemas a un amigo. Pues ellas le contaron que tenían el problema de que se iban a casar y que estaban, como la de 15 años concretamente, y que estaba bastante agobiada porque no sabía qué hacer. Que por un lado pues se veía forzada por el tema familiar y por otro pues veía que ella no quería hacerlo y que, bueno, que querían desaparecer.
Claro, porque
realmente esa era, yo creo que era la sensación y realmente fueron muy valientes, ¿eh? Han sido muy valientes tanto el vecino como ella misma, ¿eh?
Claro.
Porque es difícil enfrentarse a esta situación a tan temprana edad. Estamos hablando de una niña de 15 años y otra de 13.
Qué horror.
Es que realmente son niñas.
Sí, porque te iba a preguntar, Mari Carmen, una vez que los vecinos o alguien del pueblo os dice, oye, está pasando esto aquí, vosotros os movilizáis, el departamento, tu concejalía, tú, os movilizáis y tenéis que ir a ver a las niñas, que son menores en cualquier caso. Ese momento tuvo que ser muy delicado.
La verdad que ha sido muy delicado todo el proceso. En cuanto tenemos conocimiento en los servicios sociales de que hay un caso de riesgo, pues nuestra obligación intentar garantizar pues la protección de los derechos de esos menores. Entonces, como tal, pues se articuló, se puso en funcionamiento el protocolo que seguimos en todos los casos.
Uh-huh.
Quizás con la dificultad de que, bueno, pues estos casos, gracias a Dios, no los tenemos todos los días, ¿no? Y se pudo contactar con las niñas y las niñas, pues en todo momento, pues colaboraron, ¿no? Joder. Porque realmente las denuncias las ponen las menores, ¿eh? Si es verdad que con apoyo, ¿vale? Pero la ponen las menores ante la Guardia Civil.
Fíjate, decimos tantas veces, hablamos tanto de la administración y de los ayuntamientos y del funcionariado y demás, que cuando funciona, como este caso, hay que subrayarlo y estamos encantados de contar una historia así, ¿eh?
Han funcionado, han tenido una gran sensibilidad los profesionales.
Hombre,
han sido momentos muy duros y de incertidumbre, porque realmente los protocolos los puedes seguir si hay una colaboración también. Si no hay colaboración, sigue otro protocolo que puede ser más difícil el llegar a la protección, ¿vale? Lo importante de esta situación es que en poco tiempo realmente se activaron todos los protocolos, colaboró todo el mundo. Hay que decir que tanto los profesionales de servicios sociales como la Guardia Civil, la Policía, la Junta de Andalucía, todos actuaron y en un poquísimo tiempo, pues realmente al menos las niñas están fuera del entorno, ¿vale? También es verdad y hay que decir también que está en el juzgado, ¿vale? Es decir, que esto ahora mismo se ha abierto a las diligencias de investigación, que es un tema que está todavía en investigación.
Sí, no, al final quién manda es el juez. Las niñas, decías que están fuera del entorno, una vez que pasa esto, claro, es que son muy pequeñas. Las niñas pasan a disposición de la Fiscalía del Menor y las mandan a un centro. ¿Dónde están las niñas?
En la
medida que se pueda contar.
Vale, no, las niñas están en un centro de la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias uh-huh. en protección de menores.
Oye,
ahora mismo están en un centro, pero me imagino que un centro provisional, ¿vale? Ahora mismo están protegidas porque tanto la Fiscalía de Menores como las propias niñas solicitaron esa protección.
Claro, imagínate, cualquiera les deja al lado de esa...
Bueno, en fin, no, claro, porque...
Me pierdo.
es bueno que también pues ellas reflexionen y también es bueno que ellas, pues dentro de sus posibilidades, ellas han sido las que han dicho hasta aquí.
No, lo que demuestra, ¿vale? Lo que demuestra es que las niñas eran mucho más maduras de lo que podía parecer a esa edad, porque hay que tener mucho valor. Oye, cuando le decís a la Guardia Civil, porque vosotros sí eleváis el asunto, claro, esto es un tema, la Guardia Civil va por las familias, se contacta con los compradores también, ¿qué se monta ahí?
Realmente la Guardia Civil en todo momento ha colaborado, ha manifestado en todo momento una gran sensibilidad, una gran sensibilidad y una gran cercanía. Y bueno, pues la Guardia Civil hace su investigación y los servicios sociales tienen que hacer su... Es que prefiero en eso. Ahora mismo date cuenta que estamos en un caso que está totalmente abierto, claro, y en estudio,
claro,
¿vale?
Claro, claro.
O sea, yo sí os pido a los medios ahora mismo, lo mismo que estamos pidiendo por parte de todas las administraciones, que pues prudencia, ¿no? Que podemos decir hasta dónde ha salido, porque
no,
realmente
mujer,
tampoco,
claro que sí,
pensábamos que saliera a los medios tan pronto, aunque esto
no,
fue
pero,
a principio de mes.
Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Vale? Que yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, mucha delicadeza, son menores, lo más importante son las niñas, pero por eso también, hasta un punto concreto, hay que denunciarlo, para evitar que vuelva a ocurrir, porque por desgracia, no es el primer caso de este tipo de gente que hace eso, ¿eh?
Hombre, por supuesto, yo lo que sí es verdad que creo que nos tiene que servir de ejemplo, uno, que cualquier ciudadano puede cambiar las situaciones de discriminación o las situaciones de vulneración de derechos, ¿vale? Cualquier persona, y esto ha sido una persona normalita de la calle, ¿vale?
Uh-huh.
Todos somos responsables de lo que tenemos a nuestro alrededor. Que estamos en el siglo XXI y yo una reflexión que sí es verdad que llevo todo este mes sobre mi conciencia, ¿no? Ya que hemos celebrado el Día de la Mujer y, ¿no?, los avances que tenemos, pues que en una Europa esté pasando esto, pues realmente nos tiene que hacer reflexionar. Y por otro lado también lo que pienso es que esto tiene que servir para que otras niñas que se encuentren en similares circunstancias, seamos capaces de detectarlo a tiempo.
Claro que sí. La mayor solidaridad para este tipo de circunstancias es precisamente ayudar a estas niñas. Yo tengo la suerte de conocer al muñeca, ¿eh? He estado allí en varias ocasiones. Sí, señora. Te iba a decir, esta no es una localidad en absoluto conflictiva. Estas cosas pasan en la muñeca y en cualquier otro sitio. Y por desgracia pasan con gentes de todo tipo de etnias. No hablamos de una zona ni especialmente conflictiva, ni porque los gitanos sean especialmente conflictivos, etcétera, etcétera. Estas cosas pasan porque os ha tocado.
Ni todos los rumanos.
Claro, ¿eh? Claro.
Tienen estas costumbres, ¿vale? Por así decirlo, nosotros tenemos muchísimos rumanos en Almuñécar y gente que está trabajando y que vive. Ni todos los rumanos, ni Almuñécar hay ningún gueto. Este es el primer caso que tenemos, pero que realmente estoy convencida que en toda España, pues. Tenemos que estar alerta las administraciones para detectar esto, tanto las corporaciones locales, los ayuntamientos como administración más cercana, también los colegios, los institutos, los centros de salud y todas las personas tenemos que colaborar porque estos casos se frenen. Yo sí es verdad que nos sentimos satisfechos porque ante la posibilidad de, porque todavía no está comprobado ni hay una sentencia, se haya podido frenar, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces yo creo que sí es importante el saber que hay esperanza y que se puede actuar, ¿no? Es el mensaje que le tenemos que trasladar a nuestros jóvenes también, ¿no? Y a los amigos de esas niñas o de...
Sí,
digo
porque
niñas,
las niñas
porque realmente ahora mismo son las más frágiles en ese sentido.
Sí, es que es lo que son, claro que sí. Ya para terminar, claro, casi, Mari Carmen, las niñas, recordémoslo, hacían una vida relativamente normal. De hecho, iban al instituto.
Sí, estaban en el instituto. La mayor ya, sí es verdad que nos llegó una notificación por absentismo, pero estaba en Rumanía, ¿vale? La trasladaron porque, bueno, es cuando ya se en el instituto, terminan el instituto y a partir de los 16 años, cuando ya se va acercando, que ya la parece ser que, bueno, cuando es la educación no obligatoria, pues puede ser cuando aparece mayor riesgo.
Pues nos quedamos con la denuncia, nos quedamos con lo bien que habéis funcionado y nos quedamos con que esas niñas ojalá tengan un futuro y les salga bien la vida después de lo que han tenido que pasar con esos padres que les ha tocado. Mari Carmen Reynoso, concejala de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Almuñécar. Gracias.
Muchísimas gracias.
Suerte.
A vosotros.
Chao, chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
La crisis migratoria, crisis especial.
La interpreta.
Pero las puertas de Europa se han vuelto a cerrar.
La matiza.
La inmigración que llegue a Europa va a tener que ser regularizada.
La destripa.
Mucho se deja la vida y el Egeo.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
¿Dudas, papeleos, decisiones, riesgos? A la hora de hacer negocios en el exterior, los problemas pueden hacer que se quede a medio camino. Cuente con los mejores para llegar más lejos. Bankia le ofrece Go Export, una iniciativa completa y personalizada para hacer crecer su negocio internacional. Informes en su oficina Bankia o en empresas.bankia.es.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
La maratón más cañera de todas suena a Rock and Roll.
No te pierdas el próximo 24 de abril la EDC Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
Madrid se viste de running en esta cita solo apta para valientes.
Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com.
EDC Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
Colabora Comunidad de Madrid.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Storm, we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you.
Hay muchos comentarios tras escuchar la historia de esas dos niñas de 15 y 13 años, una chavalita y su prima, que iban a ser vendidas por sus padres aquí, en Almuñécar, en Granada, Nekane.
Y Claudia nos dice, afortunadamente son casos aislados y pocas veces ocurre en nuestro país, pero podemos hacer algo para evitarlo.
Sí, sin duda, denunciarlo.
Raquel.
Cuando se sepa denunciarlo.
Raquel dice, los padres en libertad con cargos dando la oportunidad de que puedan seguir jugando con sus hijos deberían estar en la cárcel, ahí estaremos seguros de que no podrán hacer nada.
Sí, yo es algo que no entiendo, ¿Cómo ante un delito así, la pena tras pasar por el juzgado es libertad con cargos? Has intentado vender a tus hijas como si fueran perras.
Y Borja, está de acuerdo contigo, dice, buscando el lado positivo, menos mal que hay gente que ve injusticias y denuncia. Muchas veces nos paraliza el miedo.
Mira, me llega un mensaje desde Melilla, hablan de un curso donde hay musulmanes, cristianos, gitanos, y que los que mejor corazón tienen y mejor respeto son precisamente esos gitanos sin ningún estudio y esas niñas gitanas. Bueno, pues seguro que es así. Por eso hay que denunciar cuando ocurre, sin duda, pues para que tomen nota, por lo menos. Está buena. Una gata ha sido acusada de un robo masivo en Nueva Zelanda. El tema está en que ha robado un montón de gallumbos. A ver.
La foto con el botín está triunfando ya en las redes. Brigitte, que así se llama la ladrona, tiene 6 años y en 2 meses ha robado 11 calzoncillos y más de 50 pares de calcetines. La dueña se dio cuenta cuando vio ropa interior en su colada que no era de la familia o veía a la gata dando paseos con un calcetín en la boca. Ahora la dueña ha tenido que comenzar a distribuir anuncios en los buzones de sus vecinos para que los dueños puedan recuperar sus prendas.
Quité mejor. Estaba sudadita, pues era una noche que hacía calor.
del primer revolcón.
Un niño chino arrasa en YouTube bailando un cha-cha-cha.
Te hace la competencia, he visto el vídeo, lo hace muy bien.
Perdona.
En el vídeo muestra la soltura con la que se mueve y cómo es su complicada rutina de baile. Bueno, va siguiendo las órdenes de su entrenador. Son varios momentos en los que demuestra que con pasión y entusiasmo todo se puede conseguir, pero ¿quién te lo va a decir a ti?
Hombre, por favor.
Campeón del mundo de todo. También esto de rock and roll.
Sí, también.
Los momentos duros a granel. Guitarras predispuestas en los ojos.
Tenemos que traerle, ¿eh? Ya estuvo aquí el año pasado en la mañana, ¿te acuerdas?
Pues es el fee, creo que por lo menos te lo habrás puesto de foto en la mesilla, ¿no?
Lo tengo aquí guardadito en mi colección, claro que sí.
¿Por la ilusión que te hizo?
Ya te digo, Loquillo ha estrenado el videoclip de su nueva canción, Salud y Rock and Roll.
Es el avance de su próximo disco, que se llama Viento del Este, va a salir a la venta el 22 de abril. Loquillo, que sigue confirmando fechas de su gira, le faltan días. Van a estar en el Festival Viva la Vega en Granada el 7 de mayo. También van a estar Revolver y Triana.
Nunca estar de acuerdo porque sí, salud y rock and roll, salud y rock and roll, salud y rock and roll.
Recuerda, en Twitter, @expósito cope, o si lo prefieres en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, envía mensajes de voz al 607-150602.
Catecismo que he aprendido.
Y hasta aquí nuestro periodista viajero, Javier Carrión. Hoy vamos a hablar, nos vamos a Jordania, por cierto. Estamos preparando algún viajecito nosotros también a Jordania. Me temo que en otra línea distinta, pero lo estamos montando. Ya te contaré.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al buen tiempo, buena casa, porque llega la primavera y con ella llegan las ofertas de Leroy Merlin. Para que puedas mejorarla y disfrutarla aún más, el jardín, la cocina, el baño, aprovecha nuestras ofertas solo hasta el 28 de marzo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor. Precio per mejor.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número uno. No des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. En unos minutos está previsto que Barack Obama y Raúl Castro comparezcan ante los medios. Lourdes Mate.
Tras el encuentro bilateral que ambos mantienen, el tercero desde que se anunció el deshielo entre los dos países y el primero que se hace en tierras cubanas. En una entrevista a la cadena de televisión ABC, Obama se ha mostrado convencido de que tras la visita a La Habana habrá cambios y que así lo entiende el presidente Castro.
Los organizadores del viaje a Valencia de los estudiantes de Erasmus se ponen a disposición de las autoridades.
Los responsables en España de ESN, la mayor organización de estudiantes de Europa, han explicado que varios de sus representantes se han desplazado ya hasta Tortosa. Habían organizado el viaje a Las Fallas por un módico precio de 20 euros, que consistía en salir de Barcelona en autocar el sábado a las 6 de la mañana, llegar a Valencia a las 11 y regresar el domingo a las 3:30 de la madrugada, aprovechando el viaje nocturno para dormir.
La Fiscalía belga espera que la declaración de Salah Abdeslam aclare la investigación sobre los atentados de París.
Lo ha dicho su titular después de reunirse con el fiscal parisino para analizar la detención el pasado viernes del presunto cerebro logístico de los atentados del 13 de noviembre. Por el momento se han encontrado huellas y ADN de Abdeslam en un apartamento en Bruselas y en un vehículo.
Cancelados 264 vuelos en España por la huelga de controladores en Francia.
En su segundo día de protestas, 43 son vuelos con Francia de los 194 programados y 221 con el resto de Europa de los 2.075 previstos. El aeropuerto más afectado ha sido el del Prat, en Barcelona, con 69 vuelos cancelados.
Y Vargas Llosa reunirá por su 80 cumpleaños a Aznar, Felipe González y a Mariano Rajoy.
Será el 29 de marzo en la Casa de América de Madrid, junto a exmandatarios latinoamericanos como Sebastián Piñera o Álvaro Uribe. Ese día se celebrará un seminario sobre su trayectoria como escritor y en el que se reflexionará sobre el futuro de Iberoamérica.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really.
El fin de semana nos deja una herida profunda con ese accidente de autobús en Tarragona. Poco a poco, según van pasando las horas, vamos conociendo detalles sobre el accidente. La declaración del conductor del autobús ha quedado suspendida después de que haya tenido que ser ingresado en la UCI debido a una fuerte contusión pulmonar. Su hija ha contado que se encuentra en estado de shock, no es para menos, y sus compañeros destacan que era un conductor impecable, con más de 30 años de experiencia. Hoy la mirada, por supuesto, está en las víctimas, en esas 13 chicas de entre 19 y 25 años, de distintas nacionalidades, que estaban de Erasmus en Barcelona y que decidieron acercarse a Valencia a disfrutar de Las Fallas. Vamos conociendo sus historias. Por ejemplo, historias como la de Valentina Gallo, de 22 años y natural de Florencia. Valentina estudiaba Economía y Administración y llegó a Barcelona en enero. Le encantaba la música, el cine y salir por ahí con sus amigos. Al llegar a la ciudad condal puso un anuncio para alquilar piso en el que decía que buscaba gente con la que compartir experiencias. Otra vida que se ha quedado en esa autopista, AP7, es la de Serena Saracino, una estudiante de farmacia nacida hace 25 años en Turín. Nada más conocer la noticia del accidente, su padre Alessandro la llamó por teléfono y no obtuvo respuesta. Horas después, y tras coger un avión, reconoció el cuerpo sin vida de su hija. El padre repetía casi sin fuerzas que lo único que espera ahora es que no se repita una nueva tragedia como esta. O Verónica Matkovici, rumana, estudiaba geografía. Tenía 24 años. Tras conseguir una beca, se vino a Barcelona para continuar sus estudios. Cada una de las víctimas mortales tenía familia, van 13, su historia y sus vidas. En el autocar viajaban 60 estudiantes de Erasmus, 60 chicas que tenían toda la vida por delante. 13 han muerto, el resto tendrá que aprender a vivir con lo que ocurrió en esa autovía y deben comprender que son, encima, afortunadas porque tendrán una segunda oportunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Rejuvenecer con las aguas del Mar Muerto, asombrarse ante la mágica petra de los nabateos o descubrir la vida de los beduinos en Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. Bueno, ahora incluso se puede hacer en globo. Jordania propone una ruta por la carretera de los Reyes con enclaves históricos y paisajes fascinantes en una desolada grandeza que emociona. Hoy visitamos este país de la mano de Javier Carrión, que acaba de regresar de nada más y nada menos de este país tranquilo de Oriente Medio. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo es? Defíneme Jordania.
Bueno, Jordania, lo primero que te llama la atención es que el 80% del país, de este reino hachemita, está cubierto por la arena del desierto. Esto podría hacer pensar que pues estamos en un país un poco aburrido, pero la verdad es que tiene muchos atractivos y muy diferentes. Es decir, que lo mismo que encuentras desiertos y dunas, puedes encontrar ciudades romanas como Yeraz, la ciudad de las mil columnas, fantástica, o por supuesto la Nabatea de Petra, el desierto de Wadi Rum, el mar muerto con sus propiedades curativas, el monte Nebo, que fue donde Moisés divisó la tierra prometida, en fin, los corales del Mar Rojo. Son muchas posibilidades para el turista que quiere acercarse a Jordania.
Geográficamente hablando, ¿está dónde está? Sí. En el corazón del Oriente Medio, con fronteras más que complicadas. ¿Es un buen momento para visitar Jordania?
Bueno, sí es un buen momento porque tradicionalmente Jordania es quizás el país más tranquilo de todos los que están ahí en Oriente Medio. Es un buen momento, lo digo desde el punto de vista turístico, porque los monumentos y las principales atracciones están menos abarrotadas. No cabe duda que las crisis políticas de la región han afectado claro, muchísimo. Es decir, te puedo dar un dato. Normalmente Jordania no ha conseguido más de 1 millón de visitantes extranjeros. Ahora van muchos menos. Pero lo cierto es que el país tiene 2 millones de refugiados sirios, 1,5 millones está en el campamento de Al-Zatri, otro medio en Amán. Pero los principales monumentos, como Petra, como decía Aqaba, Wadi Rum, en todos ellos se respira bastante tranquilidad. O sea, no es, es un país muy neutral y se vuelca con el turista.
¿Por qué Petra es la joya que engancha tanto a los visitantes, Javier?
Porque creo que si no existiera Petra, francamente te diría que iría mucha menos gente a Jordania. Es la ciudad más bella del país. Es una ciudad que fue tallada sobre la roca por los nabateos, una ciudad que se perdió en el tiempo, está escondida entre montañas, y hasta 1812, que un suizo llamado Jean-Louis Burchard, un aventurero de estos locos que andaba por allí, la descubrió, pues estuvo ahí perdida. Ahí pasaban las caravanas que iban desde Egipto a Siria, y era una zona donde no existían los esclavos, adoraban al sol y la luna, y bueno, era un pueblo muy tranquilo que hizo una ciudad maravillosa, que también la llaman la ciudad rosa. Esta música que estás oyendo pertenece a un espectáculo que se puede ver por la noche en el Tesoro, que es el principal monumento, y la verdad es que es fascinante porque recorres el desfiladero famoso hasta que llegas a este monumento.
Eso te iba a decir, ¿cómo se llega a Petra? ¿Está muy lejos de Amán, de la civilización, entre comillas?
Bueno, está al sur, hay que recorrer como unos 300 kilómetros, pero bueno, la carretera que une estas dos ciudades, pues es bastante buena, ¿no? Entonces, no es un problema el ir hasta esta zona.
Cuéntame, Petra, ¿cuáles son sus rincones? ¿Qué hay que ver allí?
Bueno, lo más fascinante es entrar en la ciudad, es decir, a través de un túnel excavado, un desfiladero que se llama el Sikh, que quizás te suene mucho por la película Indiana Jones y la última cruzada, donde aparecía Indiana ahí a caballo. También se hizo muy popular en España porque, si recuerdas, los príncipes Felipe y Leticia pasaron allí la luna de miel, y desde ese momento muchos españoles acudieron. Entonces recorres como te digo, desfiladero, y de repente aparece el tesoro, que es el monumento dedicado a un rey nabateo, que es realmente es fascinante porque te lo encuentras de golpe y rodeado de camellos, de beduinos.
Oye, hay una parte en la que puedes subir en burro.
Sí, bueno, realmente no es en el desfiladero. En el desfiladero solamente puedes ir con carritos que van a caballo. Te cobran unos 30 o 35 dinares, pero los burros los utilizas para ir por la ciudad, porque la ciudad se extiende muchísimo. Se extiende muchísimo e incluso, por ejemplo, yo recomiendo subir al monasterio, que son 900 escalones, que si te atreves puedes hacerlos en burro. Pero claro, tienes que desafiar un poquito el equilibrio y ser un poquito valiente.
Hablar de Jordania y de esos desiertos es hablar de Lawrence de Arabia.
Lawrence de Arabia fue como el líder de la revuelta, ¿no?, contra los otomanos turcos, y fue como él vino a ofrecer la ayuda de Inglaterra para los beduinos nómadas en el desierto. Hay dos sitios donde, primero la casa donde estuvo Lawrence de Arabia viviendo durante 15 años, y luego hay otro sitio donde hay una...
El cine ha hecho mucho por la historia y por los lugares donde se ruedan las películas precisamente. Lawrence de Arabia es más que una leyenda.
Sí, bueno, es que Lawrence de Arabia vivió, como decía el guía, 15 años allí. Y realmente es un desierto único en el mundo, porque estamos acostumbrados a ver pues, los desiertos más cercanos, como el Sahara, pero este es un desierto de montañas y hay algunas cumbres que llegan a 1.800 metros. Tierras de color naranja, rojo, amarillo. Un paisaje lunar que el propio Lawrence de Arabia lo definió como un espacio inmenso, solitario y tocado por la mano de Dios. Lo llamó también el Valle de la Luna. Y la realidad es que yo muchas veces me pregunto, ¿cómo pudo estar este hombre 15 años allí viviendo? Pero no quiso marcharse, ¿no? Ahora se puede realizar la excursión en camello, que es un poquito más duro, te lo digo francamente, porque después de una hora las piernas no las sientes. Y también en 4x4, que te permite introducirte en los rincones más secretos del desierto, con unas vistas fascinantes y una puesta de sol por las tardes, créeme que corta la respiración. Entonces, bueno, también puedes acudir, lógicamente, a los tradicionales campamentos beduinos. Yo he dormido ahora allí, que francamente con el tiempo pues están mejorando porque ya tienen un cuartito de baño incluido.
¿Los beduinos son muy de película o son tal cual?
Bueno, son casi una, no te digo que una especie en extinción, pero quedan muchos menos, quedan solo unos 100.000. Pues es la gente, el pueblo nómada que vivía en Jordania, que está en las jaimas del desierto con sus rebaños de camellos y ovejas. Era un pueblo nómada, como te digo, que cada vez es más sedentario. La verdad es que actualmente en el país, no sé si sabes que hay 11 millones de habitantes, y de ellos 7 millones son jordanos, pero muchos de ellos con un origen palestino, 500.000 iraquíes, 2 millones, como te decía antes, de refugiados sirios y 1.5 millones de egipcios, porque la crisis en Egipto ha llevado a que la mano de obra se traslade a Amán, que sigue siendo un país fuerte con una moneda incluso que vale más que el euro, claro, y el dólar.
El valor de la estabilidad, sin duda. Antes hemos mencionado el Mar Muerto. Eso es como un spa, pero a lo bestia.
Sí, dicen que es el spa natural más grande del mundo. La verdad es que es el punto más bajo de la Tierra donde, no sé si has estado, pero lo curioso
es... Lo has sobrevolado.
Bueno, pues es súper llamativo cuando estás en él, flotando, literalmente, sin que hagas ningún esfuerzo. Tienes que tener cuidado para que no te entre el agua en los ojos, pero la verdad es que estas aguas con sus lodos tienen unas propiedades curativas impresionantes por sus sales también, que tienen magnesio, potasio, calcio, sodio, y ahora pues curan enfermedades de la piel o respiratorias. En realidad se han instalado ahí balnearios y hoteles en la parte, sobre todo, norte del Mar Muerto. Y ahora pues tienes unos resorts interesantes para descansar y, ya te digo, recuperarte de algunas afecciones gracias a esas aguas.
¿Está en peligro el Mar Muerto? Porque hay teorías que dicen que aquello se está muriendo de verdad.
Sí, porque a ti que te gusta la historia, desde 1967 no sé si sabes que el río Jordán fue desviado. Entonces las aguas ya no llegan al Mar Muerto. Apenas recibe agua durante el año y entonces, claro, el nivel está descendido todos los años de 30 centímetros a un metro. Y los científicos calculan que el mar podría secarse antes de 2050. O sea que sí, sí está en serio peligro.
Estos cantos se llevan a cabo en el río Jordán, donde fue bautizado Jesucristo.
Sí, ha sido una de las sorpresas de mi viaje esta semana. Realmente es un sitio que yo desconocía, está a 10 kilómetros del Mar Muerto, en un lugar que se llama Betania, y claro, tú estás ahí en el río Jordán, a un lado tienes la frontera israelí con soldados de ese país, y a otro lado la frontera de Jordania, ¿no? Entonces ves como decenas de peregrinos introducen el cuerpo en el agua tres veces, que es lo que dice la tradición, la mayoría con un camisón blanco largo y su crucifijo, después de rezar y entonar algunos cantos, como estabas oyendo, y a veces los sacerdotes acompañan a este grupo antes de renovar las promesas bautismales. Es muy curioso que ver a esta gente bañándose en un lugar donde está protegido por soldados y que, bueno, reúnen unas condiciones bastante sencillas.
Tres características que te pregunto rápidamente, Javier. ¿Es caro?
Sí, sí es caro porque el dinar está por encima del euro y del dólar. Entonces, eso sorprende un poco porque el salario medio es 800 euros. Y yo muchas veces me...
Pero hay una cosa, para esa parte del mundo no está mal, ¿eh?
No está mal, pero te digo que el mínimo es 400. Sí, sí, sí. Es decir, que la vida está cara allí. Yo no sé cómo realmente pueden sobrevivir. Lo único que está más barato allí es la gasolina.
¿La gastronomía?
Bueno, la gastronomía, la típica árabe, lógicamente. El mensaf, es una pieza de cordero cubierta de hierbas aromáticas. que se sirve con arroz, el hummus, por supuesto, he tomado hummus esta semana, vamos, no te puedes ni imaginar. Lo único que está prohibido, como sabes, al ser un país árabe, es el cerdo, muchas
sí, pero hay alcohol. Culturas.
Sí, sí.
No, sobre todo para los turistas, claro, claro, no es un fundamentalismo como en Arabia Saudí.
Los hoteles, hay hoteles muy buenos, es decir, yo estaba en ellos, menos el campamento beduino, que es más sencillo,
claro,
pero está preparado para el turismo extranjero. Lo que pasa es que están esperando a ver si se arregla el problema sirio y va
y
se
seguro,
arregla.
Y es seguro.
Sí, sí. Ya te digo que no hay el más mínimo problema, hemos ido en coche y algún control policial, pero no. Las ciudades, los atractivos turísticos importantes están protegidos y no hay ningún problema.
Pues lo dicho. Iremos por allí dentro de poco. Me temo que otras cosas, pero bueno, ya te lo contaré.
Bueno, si puedes flota un poquito en el Mar Muerto.
No creo que me dé tiempo. Gracias, Javier.
Bueno, hasta la próxima.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Shh, descansa la liga.
Pero nosotros no. Juega la selección. Juega la roja. Este jueves desde las 8:30, partido amistoso. Italia-España.
Hola.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Era una cosa de estar ahí. Bumbo, bumbo,
somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Gracias, mamá. Gracias por haberme ayudado con el inglés, las matemáticas, la química. Si no hubiera sido por tu apoyo, no sé yo.
¿Cuántas cosas habrá hecho tu madre por ti? ¿17 millones? Ya está a la venta el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. ONCE.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes seguís hablando de esos padres, por llamarlo de alguna manera, que han intentado vender a sus hijas en Almuñécar, en Granada.
Y Lucía nos dice, ¿por qué los padres no están en la cárcel? En este caso no se puede hablar de costumbres, va en contra de los derechos humanos. Tomás, parece mentira que viviendo en 2016 y siendo sus propios hijos quieran hacer una cosa así. Y otro oyente nos dice, qué tarde de contraste, la tarde de hoy. Por un lado, los niños con Down y por otro, los padres que son capaces de vender a sus hijos por una botella de whisky.
Sí. Esta es nuestra época, Uriarte.
Sí, señor. Además, yo les he visto en directo.
Qué buenas.
Qué grande.
Pues yo sé de uno que, como se lo cuente, no se echa a temblar. Hoy cumpleaños Roger Hodgson.
¡Ay, madre!
Es el líder de Supertramp, Nekane.
66 ¡Hala! Años, ¿eh? 66 velas, está genial.
¿Qué pa' que te quiero?
¡Está genial, ha dicho! ¡Está genial!
Está genial.
Está muy bien de salud.
O estaba.
O lo gafe que sea.
Gran admirador de los Beatles, ¿eh? Roger formó parte de la banda desde su formación en 1969 hasta 1983. Es bajista, pobre, guitarrista. Y tras la disolución de Supertramp, comenzó su trayectoria en solitario con un primer disco donde prácticamente tocaba todos los instrumentos.
Muy bien. Ahora, enhorabuena, macho. Ahora vas y lo cascas.
Eso.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, si lo prefieres en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. En esta tarde, una tarde llena de contrastes, como decía un oyente, ¿es verdad?
Sí.
Ha sido una tarde complicadita.
Yo quería hacer una reflexión antes de nada.
Ojo.
¿Tú?
Sí.
¿Una reflexión tú?
Yo, así
pero
soy.
¿Pero tú reflexionas?
Flexiones
una,
no.
Una reflexión no.
Flexión no, pero reflexión
ibas
sí. Flexión
hacer,
ya no tengo cuerpo.
Ibas a hacer la reflexión.
La reflexión.
Correcto.
Bueno, ¿os acordáis la película Señales? De Shyamalan y que es
no.
De Mel Gibson.
No.
Que encuentra como todo que viene unos extraterrestres.
Que no.
Sí. Bueno, pues...
que no me acuerdo.
Ponen un montón de vasos, la niña pone un montón de vasos llenos de agua porque dice que eso da miedo a los extraterrestres y se van.
Adiós.
Bueno, pues han debido...
Vamos al grano.
Han debido venir aquí porque este estudio está lleno de vasos medio llenos de agua y da un rollo raro.
Pero si es aquí.
Sí. Siendo esta
otro con restos de café con hielo.
Sí, no, es como una fiesta, pero cuando ya ha terminado la fiesta.
Pero de agua.
Pero de agua.
Una reflexión que lanzaba yo para compartir con los oyentes.
Una reflexión francamente interesante.
Pero bueno,
no, ha sido muy interesante.
Si hacemos groupie con los oyentes, ya se enteran de las cosas.
Casi es mejor que no reflexione.
Bueno, total, que arrancábamos a las 3 de la tarde, Ángel Expósito, una semana rara. Porque es fiesta en algunos sitios o no y la gente se lo coge, prefiesta en otros y o no y la gente se lo coge.
Y posfiesta.
Y posfiesta en otros.
Como el de chiste.
Como el de chiste. Y eso hace
pero
que
¿sabes?
No.
John, cuéntale.
No.
Que olvidarte, cuéntale el chiste.
No va a contar el chiste.
Luego me lo cuenta.
Y eso, claro, si es el que yo conozco, no se puede contar.
El del pre.
Y claro, bueno, vale. Y eso hace que nos sintamos, digo, un poco huérfanos.
Cuéntaselo,
de compañeros.
John.
Que no lo voy a contar. Bueno, que ha empezado la semana muy rara. De hecho, tú has empezado de una forma, he de decirlo, un tanto lánguida. Vamos a escuchar, por favor, cómo ha sido el arranque de las 3 de la tarde de Ángel Expósito.
A medida que pasan los días, y a pesar de las vacaciones o este periodo pre-vacaciones de Semana Santa, ¿qué quieres que te diga? La sensación de desazón en esta nuestra España, para nosotros al menos, es total.
Soy un superviviente. Estoy transmitiendo en toda la banda de onda media. Si alguien me oye, si hay alguien ahí, por favor...
Yo, menos mal que hay Twitter y Facebook y estas cosas, y sabemos que hay gente al otro lado, porque si no, estos días dices, ¿habrá alguien al otro lado? Alguien nos está escuchando.
Seguro que lo hay, seguro que lo hay, ha habido un montón de mensajes. ¿Eh?
Por eso, o eso son extras.
Claro.
Tampoco ayuda el tiempo, porque apunta que va a llover en los días clave de la Semana Santa. Avisados estáis. Lo digo porque a los Obama no les han debido explicar que en Cuba no siempre hace sol. Michelle con vestido de casi playa, solo le faltaba el cubito y... la palita. Bueno, y él como para un funeral.
Joder,
vestido de negro.
Estás,
¿no? Vestido de negro, fatal. Bueno, para mí que no se visten juntos por la
el
mañana.
Dice la palita.
Sé que no me salía. Bueno, y encima, no van a ver lo más castizo de la isla porque no les dejan.
El olor a pintura fresca lo inunda todo, además se han asfaltado algunas calles. Los propios cubanos reconocen que esto es un lavado de cara y que si uno se va tan solo dos manzanas más allá, pues va a encontrar agujeros en los que cabe un coche y casas desconchadas.
¡Qué asqueroso! ¿Podría ser peor? ¿Cómo? ¿Podría llover?
¡Como el hotel! Tal cual. A mí me pasó en un puente en Londres. No había llovido tanto desde que la reina de Inglaterra iba a párvulos.
Pues ya hace, ¿eh?
Mira lo que me pudo caer.
Siglos.
Mira lo que me cayó. Hasta los ingleses estaban asustados. Dicho lo cual, deseamos lo mejor a quienes se vayan de vacaciones o de procesiones. Lo mismo encuentran algún paisano para ahí, sobre todo si viajan fuera de España. Porque con tanto español por el mundo, no se echan falta ni la comida. Por ejemplo... Vas a Suiza y te encuentras un español que arrasa allí con su restaurante.
Primero abrió una vinoteca, la verdad es que le fue bastante bien. De hecho, junto a los vinos, ofrecía degustaciones de productos gallegos. Y al probarlos, más de uno le pidió que abriera un restaurante.
No comeré hasta que me lleven a los Alpes.
¿Qué?
La mayor parte de su clientela son suizos que se chupan los dedos comiendo pimientos de padrón.
Que son suizos, pero no son tontos.
Yo en tu lugar procuraría ser un poco más razonable. No conseguirás nada con eso.
Y se relamen bebiendo los licores de lujo que se trae de la tierra.
Quiero ir a los Alpes cuanto antes, ¿sí o no?
Ahora entiendo por qué Clara se levantó de la silla.
Porque sabía que había un restaurante gallego.
Vamos, claro. Allí voy de cabeza. Bueno, hoy 21 de marzo tampoco nos hemos olvidado de las personas que tienen síndrome de Down. Todos conocemos a alguna de esas personas.
Sí.
Y si algo tenemos claro es que lo que dice esta madre es absolutamente verdad.
Patricia, que es la madre de Sofía, con 9 años con síndrome de Down. Mira cómo habla de su hija.
Cada día es una maravilla cuando te dicen que, jo, que estos niños te cambian tu modo de ver la vida. Pues te la cambian simplemente porque es que tienen una capacidad de empatizar contigo, que te sientes tan acompañado todos los días, tan, tan querido y sobre todo tan comprendido, ¿sabes? Que muchas veces llegas con una cara de cansancio que no puedes más y te mira cansada, ¿verdad? Venga, arriba, y te pone una sonrisa, como le vas a poner una mala cara.
La sonrisa, sobre todo, que es espectacular siempre. Y puestos a tener de todo en la tarde de COPE, pues hemos tenido un rato de ciencia. Bueno, no sé si era de ciencia o de Sálvame. No me ha quedado claro por cómo habéis encarado el asunto.
A ver, son muy amigas. Son amiguitas, las bacterias y los bichitos. Así como sí. Corre cochineo, pero tiene su lado positivo todo, ¿no?
Sí, sí, son, igual que son peligrosas en algunos aspectos, en algunos contextos, también son muy, muy, muy amigas en otros.
Creí que ibas a sacar el fragmento aquel de la caca.
No, yo soy...
Ha dicho, a veces pensamos que la caca es mierda, efectivamente. Sí. A veces no.
Sí.
Con bastante frecuencia, con perdón, pero es lo que hay.
Por lo general
lo piensas así.
Lo pienso así. Sí, llámame raro.
Oye, ¿cómo era ese razonamiento de los vasos de agua?
Reflexión. Es que lo que ha pasado es que yo iba a decir balde de agua, que así se dice en mi tierra. Pero claro, como es, aquí se dice cubo.
¿Balde de agua?
Claro.
No, si digo la de los vasitos. No,
por eso
la de la
no, pala. Que ahí me he liado. Pues nada, que los vasitos, vamos a ver.
Madre mía.
La película Señales.
Mira. Se ve la luz.
Ahí.
De la linterna.
Al final del túnel.
Juan Pablo Colmenarejo.
Pero también está aquí.
Ya está por aquí.
Sí.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.